La distribución de la riqueza es el punto clave en esto. Distribuya, ministra. La suerte de un contagio o de un no contagio de nuestros hijos y hijas no tiene que depender de la suerte que hayan tenido al nacer. ¿Dónde nacieron? La escuela está enmarcada en la historia de los vínculos y no de los recursos. Nosotros distribuimos recursos en pos de los vínculos pedagógicos que se hagan cada vez más fuertes, porque sabemos que los vínculos pedagógicos, de esos vínculos pedagógicos, salen vínculos sociales. Las computadoras tienen que ir a la comunidad y no al revés. La comida tiene que ir a las familias y no al revés. Los recursos tienen que ir a la gente y no al revés. Es contradictorio mandar a los pibes y a las pibas a las escuelas cuando estamos con la consigna de quédate en casa. ¿Cómo es esto de que la Secretaría de Educación tiene jurisdicción sobre la Secretaría de Salud? La Secretaría de Educación no puede definir sobre las estructuras, protocolos y demás que determina salud. No vamos a debatir protocolos, porque no hay posibilidad de protocolo alguna. Sepa que no somos parte de esa neoeducación mercantilizada y no vamos a exponer a los que tienen menos recursos como si sus vidas valieran menos de las que tienen esos recursos y que por tener esos recursos se pueden quedar en su casa. No somos personas capaces de semejante crueldad. Nosotros somos una comunidad y como comunidad no vamos a acatar órdenes. A ver, le explico, ministra. La escuela es un texto que solamente se puede comprender en un contexto. Ese textito se comprende en ese lugar. Porque la escuela es un tejido, es una red. Y esa red solamente se puede entender en un contexto. Y el contexto pandemia no puede tener prácticas arcaicas como la de estar sentados en un aula. No se puede. Porque cuando cambia el contexto, tiene que cambiar el tejido en el cual está inscripta la escuela. Nosotros y nosotras queremos hacer aprendizajes significativos. Y que en este contexto de pandemia la distribución de computadoras, de TICs, de servicios es fundamental. Porque nos podemos enriquecer con esto, realizar realmente aprendizajes significativos del uso de las TICs en plena pandemia. Pero no, sepa que la escuela no somos edificio. La escuela somos vínculo. Somos diálogo entre las personas que la hacen, que son su comunidad y que no estamos inscriptos en esa materialidad. La única espacialidad que tenemos es la de ser lugar de encuentro, pero no somos lugar de circulación. Lamentamos saber que está ideológicamente limitada para poder comprender de lo que le estamos hablando. El diálogo se nos hace casi imposible. Porque por más que sabemos que nos escucha, porque sabemos que nos escucha, no nos puede comprender. Y no nos puede comprender por más voluntad que le ponga. No vamos a llegar a compartir compartir de cosmovisiones. No lo vamos a lograr. Pero lo que necesitamos es que nos crea. No necesitamos que nos escuche, que nos entienda. No necesitamos confiar nosotros en usted. Necesitamos que usted confíe y cree en nosotros. Que si les estamos diciendo que en este contexto no se puede haber presencialidad en las escuelas, es porque no se puede volver. No queremos rivalizar. Queremos que no crea. Necesitamos que confíe en lo que nosotros y nosotras, como profesionales de la educación, le estamos diciendo. Que deposite su confianza en el pueblo al que está representando. Que le recordamos. Que es la base de todo acto democrático.
Saborea todo el dolor. Yo ya no espero que me quieras. Deja la acción, morder mi voz. De mí no esperes más respuestas. Y tú jamás pudiste verme, yo pensé que estaba bien y ahora me arrepiento cuando dije que te odiaba para siempre, para siempre, para siempre. Oh. quise jugar, pero no espero que me creas. Por apostar perdí de más, porque quisiste estar tan cerca. Y tú jamás pudiste verme, yo pensé que estaba bien y ahora me arrepiento cuando dije que te odiaba para siempre. Sabes ya qué más puedo hacer, nunca lo supiste ver. Si no vuelves más, yo voy a entender. Solo me dejé caer. Oh.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Huellas del barrio y de la escuela. Estás escuchando
Certeza de a pie.
Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo anda comunidad educativa de toda la ciudad de Buenos Aires que nos está escuchando? Estás en este momento sintiendo la voz de Juan López, conductor del programa Certezas de a Pie, que lleva 3 años ya al aire y sosteniendo los vínculos para decir que a los maestros y a la maestra de la ciudad de Buenos Aires no nos callan más. Y por suerte me acompaña Natalia Militi. ¿Qué tal, compañera del alma? Alada. Docente de la educación pública. ¿Cómo anda, Natalia Militi?
Hola, ¿cómo andan todos y todas? Acá con mi América al revés, mi América del sur y central y todo. Contenta con mi nuevo cuadrito. Bueno,
arriba los de abajo.
Editorial, muy buena editorial con pegándole a cuña como corresponde esa señora que vino, volvió de su licencia de maternidad y vino recargada, señoras y señores. Me parece que esta señora necesita guerra y acá estamos todos y todas para poder darle esa batalla.
Yo pensé que lo primero
muy
que iba a decir es que nos
tardes,
iba...
María Valfonso, ¿cómo le va?
¿Cómo les va, Juan y Natalia, Adrián y Georgina? Los voy saludando por la, como los tengo ubicados en la pantalla. Hago el recorrido.
Perfecto.
Todo muy bien. Vamos a tener hoy un gran programa. Seguimos en la lucha, nunca un programa relajado. Cada programa tenemos que estar recordando todo lo que venimos reclamando. Bueno, y vamos a tener a Julián Capa hoy, nuestro comunero, uno de nuestros comuneros del Frente de Todos, para que nos cuente qué está pasando con la cultura en la ciudad y puntualmente en la comuna. ¿Cómo les va, Georgina?
Hola, buenas tardes para todos, para todas.
Hola, Chochi.
Yo estoy muy cansada. Hoy soy un docente en cuarentena. No puedo más. No paré de dar clase hoy. Y estamos ahí recibiendo una noticia que nos pone bastante, bastante tristes respecto de lo de Facundo Astudillo, que pareciera ser que es él. Así que realmente es como, no sé, me pegó un bajonazo una vez más sentir que la policía puede hacer lo que quiera con una persona y nada, tener esta historia tan, tan triste. Así que nada, ahí medio bajonardi, pero le vamos a poner onda, la onda que sea necesaria, porque hoy también tenemos la entrevista de una gran compañera, que es Lidia Genari, a quien yo admiro muchísimo, y bueno, nada, vamos a tener el placer de entrevistarla. Así que bueno, ahí andamos.
Yo pensé que la ministra lo primero que iba a decir es que nos iba a hacer la recomposición salarial. ¿No?
Pero como diciendo, bueno, muchachos.
Bueno, ¿no? Ah, pará, llegué, este era un quilombo. ¿Cuántos 400 trabajadores que se quedaron sin trabajo? No, esos tienen que tener un salario de emergencia, porque no puede ser que no estén trabajando los agentes de mi ministerio que yo represento, y que, porque ahora resulta que nos corre por izquierda la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que conoce a todos y los van a ir a buscar. Ah, nosotros sabemos quiénes son esos chicos y le estamos mandando informes hace 5 meses, señora ministra. Y además, quiero que sepa que los departamentos de Leo, que durante 14 años vienen desfinanciando y no abren los cargos para que los compañeros de otras disciplinas sí puedan acompañar en esta complejidad de los conflictos de estas personas y familias que no se pueden todavía conectar. Nada, estoy como bastante enojado y refuerzo esto que decía Georgina también, de que la maquinaria totalmente de hacer desaparecer personas sigue intacta en la Argentina, sigue intacta, y por eso tenemos que luchar con más democracia, con más organización y con más política. Así que hoy estoy contento.
Totalmente, creo.
Dale.
Permiso, Juancito, la verdad que angustia da bronca, pero la verdad que si no fuera por la lucha de la madre, hoy no sabríamos dónde está Facundo todavía. Así que me parece que en ese sentido, reivindicar a la sociedad toda, a la lucha de las madres que siempre, siempre están ahí peleándola y dando la batalla, a pesar de un Estado que se corre, que mira para otro lado, que en vez de proteger, maltrata y mata. Así que la verdad, un abrazo grande a la familia, a la mamá de Facundo. Y una de las cosas que sí me parece importante también reivindicar es que seguimos haciendo historia. Al día de ayer se puso en órbita un satélite argentino, que no me parece menor, porque en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, hoy estamos haciendo un paso más e intentando sostener, como bien dice mi compañero Juan López, sostener el vínculo con la soberanía argentina.
Hay que sostener el vínculo con
más soberanía.
Y aparte fue órbita, es una órbita polar, quiero decir. Y además era una empresa privada que les pusimos 3 satélites, nosotros 1, pero hubo 2 satélites más. Y fue estos cohetes que vuelven a entrar y estacionan. Como que van, llevan, y en 7 minutos te llevan el satélite a la estratosfera, como decía Menem, y bajan y te dejan el cohete ahí armadito. Y sí, y escuchaba ayer en la transmisión que es un satélite destinado a todo lo que es la imagen de meteorológica y sobre el cultivo y la cosecha, y que nada, y que además pasa por un montón de países, desde la India, China, y toda América, y que también nosotros generamos y exportamos imágenes, nos pagan para ver lo que vemos, y se controla desde Córdoba.
¡Wow! Tal cual, y otra de las cosas por las que seguimos haciendo historia es porque Guzmán, una vez más, nuestro ministro de Economía, ha hecho historia económica y ha podido también rearmar una de las cuestiones más fuertes que tenemos económicas con el Fondo Monetario, y estamos siguiendo pagando en plena pandemia, y el gobierno de la ciudad que no nos quiere dar el aumento, que no le quede a las computadoras a los pibes y a las pibas, y eso realmente enoja mucho. Adri, ¿qué tal, cómo le va a nuestro querido productor, equipo técnico, todo junto? y bueno, no sé si algo más o vamos y venimos. ¿Qué le parece? ¿Vamos con la musiquita? Vamos con la musiquita.
Esa canción fue compuesta con mucho cariño para Nicole Cuellar de parte de mí. Desde hace poco tiempo te conozco, hace muy poco tiempo sé de ti. Desde el primer minuto yo te adoro, desde el primer minuto me perdí. Pasan las horas de esa larga noche y yo no quiero alejarme de ti. Pero el destino me sorprendería, al día siguiente te tenía que ir. Y con nostalgia pensaba, caprichosa la vida, recién te conocía y daba todo por ti. Nunca me imaginaba lo que me pasaría, la niña de mis sueños no sería para mí. Y quédate aunque tenga que marcharte en mi corazón, que aunque pasemos tiempo distanciado, aquí te espero yo. Oh, 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 y tuyo seré yo. Como las segundas partes son mejores, ansias tenía de pensaba toditas las noches, yo te soñaba tan cerca de mí. Y no aguantaba la gana de que tú me besaras, de que me acariciaras, que estuvieras aquí. Despertar abrazado juntos por la mañana para poder decirte no te vuelvas a ir. Y quédate aunque tenga que marcharte. Hacemos tiempo distanciado, aquí te espero yo. Oh, 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 y tuyo seré yo.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Huellas del barrio y de la escuela. Estás escuchando
Certeza de a pie.
Certezas de a pie, programa de maestros, de maestras del Distrito 11, del barrio de Flores. Y hablando del barrio de Flores, tenemos a nuestra querida María Eva Alfonso, que siempre se manda las suyas y consigue una entrevista de un referente político de nuestro barrio. Así que, Evita, ahí te paso el mandala para que lo sigas coloreando vos y continúes. ¿Viste? Estoy tirando... Quise cambiar las de fútbol, las futboleras me parece que ya no van más. Paso el mandala para que lo sigas coloreando, Eva, y presentes a nuestro invitado.
Bueno, vos sabés que más que mandala, me estoy queriendo incursionar en el bordado, pero igual todavía no tuve tiempo, no sé por qué. Te juro, me puse el barbijo, el alcohol en gel, todo, un sábado para ir a la lanera y el bastidor, todo. Y todavía no pude dar ni una puntada.
Bueno.
Porque está, con esto de la trama que vamos haciendo, dije, ay, a ver, ¿de qué va esto del bordado? A mí me hace acordar a mi abuela, que ahora la tengo, no la puedo ver desde que empezó la cuarentena, así que... Pero mi abuela ahora está medio en huelga, dice que no se acuerda más cómo se borda, cómo se teje, cómo se cocina, nada, no quiere hacer nada. Solo quiere que le pongan videos en una tablet que le compraron y nada más.
Yo quiero ser como la abuela de Eva, quiero.
Muy bien, vamos a armar el partido de la abuela Esther. Bueno, y me parece que ya está con nosotros Julián Capa. Julián Capa, ¿estás con nosotros? Te vemos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Hola, Juli, ¿qué tal? Bueno, para quienes nos están escuchando, estamos hablando con Julián, que ya estuvo varias veces con nosotros conversando, comunero, uno de los comuneros del Frente de Todos, acá en nuestra querida Comuna 7. Le pedimos que se comunicara con nosotros, que hoy fuera parte del programa, para que nos cuente un poco algo que está pasando a nivel ciudad, que es que se quiere declarar la emergencia cultural. Y nosotros queremos que él nos cuente un poco, porque además tiene una de las áreas que tiene a cargo en la comuna es el área de cultura, y cuál es el impacto de la cuarentena y de este contexto de pandemia en la cultura de la comuna en general. Contanos, Juli.
Bueno, buenas tardes en primer lugar a toda la audiencia de Certezas de a Pie, y gracias por el contacto. Gracias a Adrián, que hoy temprano me estuvo escribiendo, y bueno, a Georgina, a Natalia, María Eva, Juan y Lidia, que hoy está, ¿no?, como invitada también. Un gusto. Bueno, a ver, vamos a, si te parece, María Eva, vamos un poquito para atrás, ¿no?
Dale, totalmente.
¿Cómo terminamos el 2019 en materia de cultura en la ciudad? El 2019... La legislatura vota el presupuesto 2020 para la ciudad, que sabemos que es un presupuesto muy alto el de la ciudad de Buenos Aires, es el distrito más rico del país, con el presupuesto por habitante más alto de toda la nación argentina. Este año en la ciudad de Buenos Aires tenemos un presupuesto general de 166.000 pesos por habitante, o sea, casi 200.000 pesos por habitante por año en la ciudad tenemos el presupuesto. Pensemos que la provincia de Buenos Aires tiene un tercio, tiene 56.000 pesos por habitante. Pero bueno, vayamos a cultura, ¿no?, lo que nos ocupa hoy. El presupuesto de cultura de la ciudad este año es 8.694 millones de pesos. Que por ahí es un número medio abstracto, que uno le cuesta entender si es alto, si es bajo, pero lo que podemos hacer es comparar. Es decir, en el 2019 se vota este presupuesto para este año 2020 y es un incremento del 37% respecto al año anterior. O sea, a lo largo de 2019 tuvimos una inflación, el último año de presidencia de Macri, más o menos el 60%. Sin embargo, a cultura le dan un aumento del 37%. Entonces ahí, digamos, el diagnóstico que ya teníamos en la ciudad este año era un recorte presupuestario. O sea, nos habían sacado el 20% del presupuesto en cultura. Eso como cosa general. Si a eso le sumamos que en los últimos 4 años veníamos de muchos aumentos de tarifas en luz, gas y demás, los espacios culturales sobre todo y los artistas de los circuitos alternativos venían muy golpeados. Y a esto se suma la pandemia. Pandemia que a nivel ciudad no se ha activado ningún mecanismo de emergencia respecto de los espacios culturales y los artistas y trabajadores de la cultura independientes. Este es el dato. No es que no se está haciendo nada, porque nosotros estamos en un programa de radio, estamos en un medio de comunicación, no podríamos decir que la ciudad no hace nada, porque es mentira. El problema es que lo que hace es lo que ya estaba planificado para hacer este año. No están haciendo nada extraordinario, están actuando como de pandemia. Claro, están actuando como si no hubiera pandemia. Y además, como todos los años, se están subejecutando el presupuesto. O sea, en lo que va del año, que ya pasó más de la mitad del año y que estamos en emergencia, se gastó menos de la mitad del presupuesto de cultura. Esto así como en líneas generales. En contraste con eso, el gobierno nacional sí activó varios mecanismos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, sostener cultura, fase 1, fase 2, que está ayudando a mucha gente, y bueno, varios programas del Ministerio de Cultura de la Nación, que claro, a veces en la ciudad impactan, pero impactan de manera relativa, porque como son programas federales, en realidad están destinados a todas las provincias y distritos del país.
Exacto.
Lo que nos está faltando es un poco de acción en la ciudad. Por eso hay un colectivo de organizaciones, de artistas, de trabajadores y trabajadoras de la cultura que están pidiendo la declaración de la emergencia cultural en la ciudad, que implicaría, entre otras cosas, que se establezca una renta universal para todas y todos quienes participan del mundo de la cultura y que se establezca un registro de trabajadoras y trabajadores de la cultura. En definitiva, que la ciudad haga un esfuerzo extraordinario, porque tiene los recursos para hacerlo, además del presupuesto elevado que tiene. De hecho, este año se endeudó la ciudad en el medio de una emergencia económica, digamos, emergencia en el sentido de que puede habitar los recursos con más flexibilidad y endeudarse. Entonces se le está pidiendo a la ciudad que haga un esfuerzo para sostener todos estos espacios culturales tan ricos que tenemos. En la Comuna 7, bueno, hay varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Museo Barrio de Flores, ahí en Ramón Falcón y Carabobo. Está el estudio en Flores Sur de Gustavo López Armentía. Está el Centro Cultural 20 Flores, ahí en Avellaneda y Gavilán. Punto Arte en Bonorino al 200. Bueno, seguro nos estamos olvidando de un montón. Así que ustedes me pueden ayudar capaz, pero digo, hay un montón de espacios culturales en Parque Chacabuco, en Flores, que necesitan esta ayuda. Y después también muchos artistas que por ahí ahora nos están escuchando, que aunque no tengan un espacio físico abierto al barrio, están trabajando o al revés, o no están pudiendo trabajar por la situación de la, del aislamiento social preventivo obligatorio, ¿no?
Claro, y yo veía en tus redes sociales que vos venís también promoviendo distintas iniciativas que tuvieron, porque nos pasa a nosotras también, ¿no? Como docentes, que no alcanza lo que la ciudad ofrece en educación, seguimos reclamando por distintas vías que se refuercen los bolsones de comida, la entrega para los chicos que van a jornada simple, para los chicos de secundario. Entonces las cooperadoras se tienen que organizar, los docentes se organizan para recaudar, y hay diferentes artistas y miembros de la cultura que también van planteando pedidos de ayuda o buscando alternativas. Yo había visto que por ejemplo el Museo de Flores estaba publicando una forma de ayudarlos con visitas virtuales y otras propuestas. Pero bueno, más que nada lo que se veía era cómo vos ibas reflejando en tus redes sociales todos los artistas de la comuna. Y bueno, nosotros queríamos como dar una difusión también. Ahora en estos días nos llegó un video del grupo
Alma Mate, ¿no?
Alma Mate, que con esto de la apertura de los espacios abiertos salieron a hacer como una intervención en la Plaza de los Periodistas, que es el lugar donde ellos principalmente desarrollan su arte. Y bueno, nada, hacer también acá una plataforma donde se pueda ver, se visibilice, y donde los ciudadanos, los vecinos y vecinas de la comuna podamos disfrutar de la cultura que nos brinda nuestra comuna.
Totalmente. Bueno, otro espacio que nos olvidábamos de mencionar es el Museo del Juguete, ¿no? Ahí en Pichauta, 1685, en el sur del Parque Chacabuco, que está buenísimo y que también obviamente está golpeado por esta situación. Bueno, Alma Mate, como decías vos. Después hay muchas artistas, como dice Victoria Abagián, Juan Varela, bueno, un montón de personas que trabajan en el campo cultural y están con su actividad bastante complicada. Y la verdad que es parte del patrimonio de nuestra ciudad, ¿no? No es que es una obsesión nuestra, sino que realmente la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, se caracteriza por esta vida artística tan intensa. Por eso necesitamos que el estado de la ciudad sea el máximo esfuerzo de preservarla, porque es parte de nuestra riqueza. Y es también lo que nos posiciona incluso a nivel internacional como destino turístico, ¿no? O sea, es algo que se retroalimenta. Si nosotros cuidamos hoy, somos inteligentes y cuidamos este patrimonio cultural y artístico que tenemos en la ciudad, de alguna manera estamos también preservando el futuro de la vida económica de la ciudad, porque en gran parte los turistas son atraídos por esto. A veces se generan ciertas discusiones en los espacios culturales cuando uno dice esto y hay como cierto rechazo de algunas personas al tema del turismo porque se malinterpreta o se piensa que se toma el arte como una cuestión mercantil. Pero yo creo que si somos inteligentes podemos compatibilizar ambas cosas, ¿no? O sea, la verdad que el turismo a nivel internacional es una fuente de ingresos y de divisas para las ciudades y naciones. Entonces, bueno, es una de las maneras que muchas ciudades, y en este caso nuestro mundo artístico de acá de Buenos Aires, encuentra para sobrevivir.
Sí, yo primero tengo que decir que la cultura tiene que ser un derecho más básico para cualquier persona, porque cuando pensamos en las necesidades básicas está la alimentación, la salud, la educación, y la cultura es una parte de lo que compartimos, de lo que construimos colectivamente, y tiene que estar encuadrado en ese lugar. Y por otro lado, yo recuerdo muy bien que vos principalmente planteaste la idea de que se pudiera trabajar y construir acá en el barrio durante la campaña un espacio o pensarlo como un lugar turístico a Flores, porque también, así como el casco antiguo de San Telmo tiene un montón de puntos, decías vos, históricos, que son atractivos al turismo, así como los vecinos de Flores que consumimos, digamos, usando una palabra que les puede parecer mercantil, o disfrutamos de los espacios culturales de la comuna, también pueden constituirse espacios que generen más trabajo para los vecinos y las vecinas que viven en la comuna.
Sí, totalmente. Era lo del polo cultural con
proyección
turística que hablábamos el año pasado. Sí, que podría incluir Parque Chacabuco, el Bajo Flores y Flores, en función de la riqueza histórica, ¿no? Tendríamos que hacer por ahí otro programa para hablar más de eso, pero sí.
Vamos a usar otro programa, te vamos a invitar.
Es verdad, eso está vigente, pero bueno, este año de alguna manera nos comió un poco la urgencia.
Total.
Entonces estamos acompañando, desde el área de cultura de la comuna, estamos acompañando el reclamo de este frente de organizaciones culturales de toda la ciudad, no solo de la comuna, que están reclamando la emergencia. Y, como decía vos, María Eva, bueno, a través de la herramienta de las redes sociales, dando espacio para que se pueda mostrar, ¿no?, el trabajo de los músicos, las músicas, los pintores, las pintoras, los escritores. Hemos publicado algunos poemas, como los de, por ejemplo, Federico Pellegrini, los de Julieta Landa, incluso los periódicos, ¿no? Por ejemplo, la revista La Taba, o la Gaceta de Flores y el periódico Flores de Papel también están dando una mano en articulación con nosotros con la difusión de estos trabajos. Pienso también en, no sé, Emilio Moreno, Gonzalo Fernández Fischer, todas las personas que hemos tratado de difundir su trabajo. Obviamente, si alguien de los que nos está escuchando necesita difundir algún tipo de trabajo artístico, no tiene más que hacérnoslo llegar, que cuenten con esa posibilidad.
¿Qué haces, Juli? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan?
Sí, sí. Acá le andamos. Nada, te manda un saludo Romina Garuti, creo que está en el Distrito 12, que me dice que le diste una mano muy grande con un caso de un pibe que estuvo con un caso de COVID y ahí medio complicado, así que te mando un saludo y agradece la ayuda que le hiciste. Ahí desde
el lugar de Donato Álvarez, me parece, el lugar de niños.
No tengo tanta data. Escúchame, sí. Julián, una preguntita. Entonces, lo que estamos tratando de visualizar es una red de articulación entre los artistas del barrio para poder divulgar en una primera etapa las producciones o los encuentros que hagan. Digamos, estamos tratando de articular las revistas que hay o los medios de comunicación del barrio para difundir los proyectos suficientes, ¿no? Porque estamos hablando, no sé, yo me imagino, yo soy profe de danza. Yo estaba trabajando en el Centro Cultural de Rotea, digamos, si yo empiezo a dar clases de danza, de vuelta, de folclore, puedo contar con vos como para poder mover un poco el flyer.
O totalmente.
Algo. O, por ejemplo, el otro día entrevistamos a...
¿Vos, Juan, estás dando clases de danza?
De folclore, sí, ¿qué necesitan? Mirá.
Bueno, mandámelo.
Los jueves. 1 hora.
Buenísimo.
Estamos ahí con Anaí.
Claro, porque Juan justo, claro, se había sumado al espacio Arrotea, al espacio cultural de Arrotea, y ahí se tuvieron que reinventar, los compañeros.
¿Sabés con quién, Eva? Que le mandamos un gran saludo a Teresa y a Juan Di Biase y a Anaí también, son mis alumnos. Pero bueno, sí, pero hay un montón de actores en el barrio, hay un montón de poetas que también capaz que podemos hacerles llegar esta herramienta más para visualizar sus prácticas, ¿no? Y bueno,
totalmente. Y
fuerza a este proyecto de ley para que se cree
la emergencia.
Totalmente, Juan, que cuenten con nosotros. Bueno, ahí cerca del espacio Arrotea está también Ángel Priñano, ¿no? Y Gustavo López Armentía. Y dentro de poco empieza el Festival de Tango de Flores. Me cierto. Parece que ustedes algo hablaron, ¿no? De eso. El 3 de septiembre, no me acuerdo, 3 o 4, el 3 de septiembre creo ya arranca el festival, que es el quinto festival y va a ser la primera vez que va a ser virtual.
Mirá. Va a ser todo un desafío, así que...
Es todo un desafío, sí.
Así que vamos a estar atentos para divulgar también en nuestras redes, para que, ya que nos vamos moviendo todos desde la virtualidad, también se pueda visibilizar por ahí.
Me manda también un saludo grande para Evo y para Julián Vanina Bassini. Yo la conocí como Tombari, pero bueno, ahora es Bassini. Y nada, un saludo también para vos, Vanina.
Gracias, Vanina.
Abrazo, Vani.
Bueno, ¿y cómo está el barrio? ¿Cómo, Julián, cómo está la militancia del barrio? ¿Cómo están nuestros vecinos? ¿Cómo ves, cómo estás viendo un poco una visión general de Flores desde la comuna? ¿Cómo estamos encarando el tema del COVID, algo así más relacionado a la salud y a la situación general de nuestras familias?
Bueno, es una pregunta múltiple, ¿no? Sí. Varias cosas. En líneas generales, la Comuna 7, vos me decís Flores, pero bueno, toda la comuna, ¿no? Flores, Parque Chacabuco y el Bajo Flores, está mal porque para el gobierno de la ciudad, como decíamos el año pasado en la campaña, pero no era un eslogan, sino que es la realidad, somos una comuna de segunda, entonces todo llega más tarde y todo llega en menos cantidad, Juan. Esa es primera respuesta. Bajemos un poco, digo, a ver, en la ciudad tenemos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, 27.000 policías, ¿no? 27.000 policías de la ciudad, que es bastante, eso te da un promedio de 800 policías cada 100.000 habitantes. Sin embargo, no los ves, o sea, nosotros necesitaríamos que la policía de la ciudad nos dé una mano en Avenida Avellaneda, en Avenida Rivadavia, en Eva Perón y Varela, para cuidar más la distancia social, tratar de que solo abran los comercios que están permitidos, que los protocolos se cumplan. Bueno, este trabajo no se ve, obviamente no es responsabilidad de la policía, porque la policía se limita a cumplir las órdenes del Ministerio de Seguridad. Acá lo que vemos, y siempre lo remarcamos en las entrevistas, es la cefalía del Ministerio de Seguridad de la ciudad. O sea, de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires no hay ministro ni ministra de Seguridad. Está a cargo Diego Santín en los hechos, pero que es el vicejefe de gobierno, y desde noviembre del 2018 hemos quedado sin ministro. Entonces, lo primero que vemos es un cierto descontrol del espacio público, y eso va en desmedro de la calidad de vida de la población hoy en día, porque al haber aglomeraciones en los principales puntos de la comuna, bueno, no baja la cantidad de contagios. Sabemos que la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, es uno de los distritos donde tenemos más muertes por COVID, así que eso se vive con preocupación y angustia de la gran mayoría de la población de la comuna. A contrapelo de eso, con Silvia Bravatti, Ulises Bertinetti, mis compañeros del bloque de comuneros del Frente de Todos, y también con la ayuda de todas las organizaciones, ¿no?, políticas y sociales del Frente de Todos, estamos tratando de hacer frente a eso, estamos siguiendo una cantidad enorme de situaciones de vulnerabilidad, como la que vos decías que nos reportaba Romina hace un rato, asistiendo con alimentos a mucha gente que lo necesita, presionando al gobierno de la ciudad para que cumpla su rol, frenando desalojos, asistiendo alimentariamente y demás. Pero es un trabajo de hormiga, ¿viste? Porque somos tres comuneros contra toda la estructura burocrática de la ciudad y, es verdad, las organizaciones que le ponen mucho empuje, pero bueno, por más empuje que le pongan, enfrentamos un estado de la ciudad poderoso, insensible y que está pensando en otra cosa. O sea, digo, a ver, por ejemplo, están pensando en habilitar una obra como la del shopping de IRSA, ¿no?, que está acá en Caballito, o sea, cruzando Donato Álvarez. Ahora se frenó, pero por un amparo judicial, pero digo, la Reta está pensando eso, a ver qué grandes negocios inmobiliarios habilita, no si el vecino de Pillado y Bilbao va a tener dengue o si el de Arrotea lo limpiaron en el terreno baldío. Eso no importa. Si se puede, se hace, si no, no importa. No, no es la prioridad del gobierno.
Si no fuera porque los vecinos tienen, digamos, llegada con ustedes, con los comuneros del Frente de Todos, que activan, que van, que acompañan, el tema del dengue, no sé, que fue importantísimo y grave, pero a partir de la red que se armó, se pudo, acá puntualmente, si hablo de mi cuadra, teníamos dos terrenos baldíos que vinieron, fumigaron finalmente, después de mandar notas y que ustedes también reforzaran. Cuando al principio nos decían que no se podía hacer nada, porque no encontraban al dueño, porque nada, bueno, teníamos los criaderos de larva. Y bueno, seguir con la campaña de que todo el mundo descacharre, pero bueno, pero no pueden decir, bueno, si no descacharrean, lo siento.
No, a ver, respecto al dengue específicamente, es fundamental que la ciudadanía acompañe evitando la acumulación de agua. Ahora, el Estado tiene un rol que es indelegable. El año pasado tuvimos, este año, porque fue en enero y febrero de este año, tuvimos 1.803 casos de dengue en la comuna. Eso no es solo porque la gente no limpió. Si la gente limpió más o menos, podemos discutirlo, y si no limpió no ayudó, pero el problema que tuvimos es que los terrenos baldíos de la ciudad, los que son propiedad de la ciudad, son los que estaban más sucios y con más agua. Uno, María Eva, vos lo conocés, ahí en San Pedrito y la autopista. Y el otro, en River Indarte y la autopista. O sea, los dos bajo autopista, propiedad de la ciudad, estaban llenos de agua, listos para criar el dengue. ¿Hoy están mejor esos terrenos? Están mejor. No están óptimos, ojo. Están mejor, se hizo un abordaje después de mucho reclamo de los comuneros y los vecinos, pero no están totalmente en condiciones. Esto es importante.
Tenemos que seguir reclamando para que ahora que empiece los calorcitos no volvamos a tener las nubes. Nosotros tenemos, ahora estamos de virtual, pero nuestra sede, sabes que es ahí al lado.
Claro, la Chaitiza. Sí, en la biblioteca de Chaitiza, sí.
Bueno, Georgie, ¿querías preguntar algo o ya estamos para darle un gran abrazo al compañero Julián?
No, más que preguntar, en un momento Julián estaba hablando como del trabajo que hacen ellos, digo, y sin sentir que le estamos tirando flores, ¿no? Como que hay una realidad y es que quienes están capaz que un poco más lejos de organizaciones, no tienen ni idea del laburo que ellos hacen, que es un montón. Y que realmente están cerca de nosotros y tenemos la posibilidad de acceder a ellos a través de un Facebook, a través de un mensaje. Y que cada vez que les pedimos algo, digo, desde una familia que necesitaba o alimentos o estando desesperados nosotros porque no sabíamos cómo ayudar, siempre realmente que buscamos a Julián o a Ulises, recibimos una respuesta y una palabra de aliento, digo, y una forma de qué hacer. Con lo del dengue fue un temazo, nos llegaban un montón de denuncias, digo, de familias de las escuelas, y yo creo que es eso, fue también en parte el gran laburo de la presión que fueron haciendo ellos para que alguien nos escuche, ¿no? Si no estuvieran ellos ahí, eso pensaba yo, qué importante que es eso, más allá de tirarles flores, digo, como qué importante que es tomarse el trabajo con esta responsabilidad, porque nosotros sentimos que, qué sé yo, no solo les hemos cuidado los votos allá, por allá tan lejos hace un año, sino que es como yo me siento re orgullosa de quienes yo elegí para que nos representen. Nada, eso.
Exactamente.
Bueno, Julián.
Bueno, sí, vamos a despedirte, gracias, pero hasta dentro de poco, porque sí, así seguimos con la divulgación de artistas y gente de la cultura de la comuna. Y nada, y para seguir hablando de todo este laburo que se está haciendo desde la comuna.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas quienes hacen Certeza de a Pie y a disposición siempre para lo que necesiten.
Gracias, Julián, siempre tan comprometido. Un gran abrazo.
Un abrazo para los compañeros.
Gracias. Buenas Bien. Tardes. Chao.
Hasta luego, Julián. Estuvimos hablando con Julián Capa, comunero de la Comuna 7.
Sí, sí, yo soy Silvia Bravassi y a Ulises Bertinetti.
ahí, haciendo un paso sobre la emergencia cultural que vive la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Flores, la Comuna 7, y además un poquito por todas estas situaciones que nos van pasando a nuestras familias de estudiantes, que bueno, que Julián y junto al equipo de comuneros está ahí siempre al tiro y respondiendo todas las necesidades y demandas que tenemos que hacer. Vamos a escuchar un tema musical y bueno, y después seguimos con más Certeza a Pie y nuestra invitada especialísima, Lidia Llenari, que viene a conversar con nosotros y a picantear todo. Vamos a picantear todo.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Estás escuchando Certezas de a Pie. Entrevistas, certezas y relatos que narran la escuela pública.
Bueno, sigue Certezas de a Pie, programa 19 creo, ya nos estamos acercando al 20 de esta cuarta temporada, hace 3 años, estamos pisando el mes de los 3 años de Certezas de a Pie, 3 años de Juan y Natalia Militi, 2 años de Eva y 1 año de Georgina, también 3 años de Adrián Kaplan Krep, que toca los botones, que va y viene del programa, que elige los temas musicales y que le pone magia a las artísticas. Así que estás escuchando Certezas de a Pie. Y ¿sabes qué, Georgie? Te paso el cuadro para que vos le sigas poniendo un poquito de marco y presentes a nuestra próxima invitada.
Qué cultural que está ahí.
Yo estoy segura que en esta parte nos vamos a divertir todos, así que no sé qué me estás haciendo, que vos me estás pasando el cuadro a mí.
Es la maestra del pueblo.
Era como ponerle la frutilla a la torta, ¿viste? Era como, solo faltaba que alguien tire la caña para decir, sí, Lidia, lunes, dale. Y ahí está, mira, Juan está más emocionado que yo, me parece. Bueno, hoy tenemos el honor de tener acá entre nosotros en esta especie de radio virtual en videoconferencia extraña por internet que estamos atravesando a Lidia Genari, que es una gran compañera de acá de nuestro distrito 11.
De pie, favor. Acá ya me voy a parar, disculpe, Uti del Termo, hice un lío.
Sí, yo también.
¡Bravo! Lidia Genari para todos y todas.
Yo quiero que sepan que cuando decimos de pie, ¿cómo andan? Nos ponemos de pie, literal.
Hola, ¿cómo andan?
Sí, hola,
me apabulla.
No, Lidia, yo creo que a vos no hay nadie que te apabulle. Yo te voy a contar una infidencia, que es que yo la escucho o la leo a Lidia, porque Lidia anda mucho por las redes sociales y sube todo el tiempo material que nos sirve para pensar y reflexionar y cuestionarnos y hasta enojarnos muchas veces. No con Lidia, ojo, ahí se pudre todo. Y yo me hace pensar mucho en cómo voy a ser yo cuando tenga la edad de Lidia. ¿Viste? Yo pienso en esas cosas a veces, como esos ejemplos que uno va mirando ahí como... Bueno, nada, basta, me voy a calmar. Lidia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Decía que me apabulla y ya medio lo redondeaste. No sabía si era todo este reconocimiento por la tarea o por la edad, porque ya estoy para el bronce.
Qué buen punto. Hoy cuando hoy nos encontramos con Lidia para hacer la preproducción de la entrevista y conversábamos acerca de algunas cuestiones, ¿no?, referidas sobre qué íbamos a charlar, y también le manifestábamos esto de que nos parecía como muy interesante su mirada, ya que hoy Lidia juega un papel extraño, no sé cómo llamarlo, dentro de las escuelas públicas, porque está como adentro y afuera. Lidia hoy está acompañando, ¿no?, algunas directoras.
Sí, o sea, oficialmente, en cuanto a sistema, digamos, estoy contratada por el Ministerio de Educación de la Ciudad en el proyecto Mentorazgo, que es un proyecto que se creó para acompañar directoras nuevas en su primer año. O sea, se le da una mentora, una directora o supervisora jubilada, y la acompaña. Un proyecto que, bueno, no sabía en su momento si adherirme o no, porque dependía del Ministerio de Educación de la Ciudad, pero yo tengo un principio, y es que los espacios no se abandonan. Hay 50 mentoras más, la inmensa mayoría no son del mismo palo ideológico que yo, pero todas trabajamos muy bien, y además yo creo en esa necesidad, porque he pasado por ese lugar el primer año en la dirección. Mira, yo fui muchos años vicedirectora, muchos, y sin embargo no se compara con el temor que te agarra cuando sos directora. Yo tengo un dicho y digo que en el cajero, en el ataúd y en el sillón de directora solamente entra un cuerpo por vez. Todos te pueden acompañar.
Todos te pueden acompañar.
Podés tener una vice que sea tu hermana, lo que vos quieras. Pero a la hora de decidir y de firmar, vos sentís esa soledad, ¿no? Ese miedo, que es una soledad, digamos, no de que los demás te abandonen, ¿no? Sino una soledad como filosófica del alma. De decir, bueno, la última palabra la tengo yo.
Claro.
Esto tiene que ver con 300 familias, con 300 chicos, ¿no?
Con 70 familias de trabajadores, ¿no? También.
Exacto, ¿no? Y bueno, entonces por eso digo, me gustó el proyecto desde ahí. Cada año te dan una directora o un director solamente. Es un lugar que fue un poco resistido porque se pensaba que competía con la supervisión estatutaria, y no, porque uno al estar fuera del sistema no tiene que poner concepto, no tiene que poner una nota o hacer una devolución, una valoración desde el punto de vista del sistema. Entonces, esa directora, ese director encuentra un espacio ahí en la mentora que le permite, ¿no?, decir las cosas como son. Mira, te quiero contar esto, mira lo que hice, lo que me equivoqué. Entonces uno va asesorando a través o a partir más que nada de la experiencia. Y después de forma particular, sí, maestras, directoras que a veces me piden asesoramiento, me fui armando como un poco de asesoramiento y con las dos páginas que, bueno, ustedes conocen, por eso me estaban cargando con el Facebook, la
mejoradora. Pero muy bien esas dos páginas. Sí. Ya te podríamos decir que sos parte de las redes sociales. Nos faltaría el Instagram, pero bueno, estás ahí, Lidia, estás ahí.
Sí, ya está. Lo que pasa es que cuando yo, cuando me jubilé, con 37 años de antigüedad en escuela primaria pública, empecé a buscar, viste, por dónde venía mi capital, ¿no? Mi capital de experiencia y demás. Y a mí me gusta mucho, yo tengo una idea de que la docencia es una forma de vida. Yo he militado la docencia como un proyecto de vida. Entonces, me gusta seguir haciendo docencia, ¿no? O sea, como que me parece que uno siempre tiene que estar socializando, ofreciendo al otro que construya conceptos, que establezca ideologías, que encuentre resultados razonables con lo que siente, ¿no? Me parece como que con todas las personas en general, ¿eh? Yo soy bastante crítica a veces en algunas cosas que se deja un sector de las personas afuera y no, hay que hacer docencia permanentemente, ¿no? Por sí o por no, hay que jugarse, no hay peor pecado que el de la omisión.
Permiso, ¿puedo?
Sí, dale, por claro. Supuesto. Mirá, después de esa frase, tené cuidado con lo que vas a decir, López. No,
Lidia, por ejemplo, a mí una de las cosas que me enseñó, que me mostró con su trabajo, yo no pude trabajar con Lidia, pero sí conozco la Escuela de la Fragata Libertad, donde ella laburó muchos años, y yo hablé mucho con ella porque lo que hicimos fue participar en uno de los primeros programas de Certeza a Pie con este proyecto de que había llevado adelante en la Fragata, que eran con talleres, que los chicos iban eligiendo, y que eso armaba toda una mirada pedagógica, y había todo un marco legal que, bueno, que Lidia me fue explicando y que estuvo bueno. Hicimos una nota en los primeros programas de Certeza a Pie, invito a todos a que vayan, que busquen esa entrevista. Lidia, en ese contexto, yo lo que te quería preguntar es la discusión pedagógica hoy, en el contexto de pandemia, ¿por dónde nos conviene encararla? ¿Por dónde nos conviene pensar esta pedagogía en un contexto distinto al que está toda la historia casi sentada de la educación de nuestro territorio? Es otro contexto. No estamos preparados para pensar en esta virtualidad, y cómo te parece que empezar a preguntarnos, a empezar a repreguntarnos algunas prácticas.
Mira, vos sabés que a mí me hizo mucho ruido algo que dice en un ensayo Axel Rivas, que no es precisamente, digamos, de mi universo, ¿no? Viene de San Andrés y demás, pero dijo que antes de la pandemia, y yo creo en esto, la escuela ya era un bote con agujeros, como todo es imperfecto, porque uno tiende a sentir ahora en la virtualidad el miedo y se olvida que en la presencialidad también teníamos estas dificultades. O sea, claro, que en realidad la escuela sigue siendo, ¿viste? O sea, a ver, Silvia Duchaski, ¿qué dice? Esto no es un poner entre paréntesis. No, sigue el continuum del tiempo. Y lo que nos pasaba en la presencialidad, nos está pasando. El chico que faltaba a la escuela, que no traía la tarea, que no tiene computadora en su casa, que vive en 8 en un monoambiente. Ese chico que hoy quedó incomunicado, ¿no es cierto?, por la falta de conectividad, y que tendrá que volver a la presencialidad, y haremos también mucho de lo que hacíamos con ese mismo chico en la presencialidad. ¿Qué hacíamos? Derivábamos, creábamos adecuaciones curriculares, poníamos una didáctica al servicio. Nosotros en Fragata, yo me jubilé hace 6 años, pero la verdad que éramos medio de punta, porque unos docentes espectaculares. En Fragata habíamos hecho lo denominamos entre casa el equipo ad hoc, ¿no? O sea, se armaba un equipo de 3 o 4 docentes para asistir a un alumno. Ese alumno, por ejemplo, era de cuarto grado, tenía problemas en matemática. Bueno, en ese equipo se ponía la maestra de sexto, que era profesora de matemática, a la bibliotecaria. Entonces, las 4 personas de ese equipo todos los días daban una hora de clase individual. O sea, que el chico tenía la clase dentro del horario escolar y no era su maestra de grado. Porque a la maestra, vos le tenés que alivianar ese trabajo. Cuando vos tenés 10 alumnos, si hay 5 que en matemática están a nivel de numeración de primer grado, ¿viste? Vos no ponerte a individualizar y a trabajar, ¿viste?, cabeza a cabeza. Entonces, quiero decir que cuando volvamos a la presencialidad, La escuela no va a haber desaparecido, se va a sumar lo que estamos haciendo ahora, porque estamos haciendo escuela ahora también. Con una adaptación, a lo mejor también es una de las cosas que la pandemia nos va a dar a favor, haber descubierto que estábamos muy atrás en el tema de las TICs, bueno, ni hablar de la conectividad y de los dispositivos en alumnos y en maestras, porque hay maestras y maestros que no tienen.
Completamente, no, yo soy una de las maestras que, por ejemplo, nunca caí en la repartija de las computadoras, o sea, no tuve ni la gris, ni la blanca, ni la nada. Y seguimos pensando cómo hacer para que yo pueda laburar, porque es imposible con el dispositivo que yo tengo. La vicedirectora, la verdad, Susi de mi jardín, que le mando un abrazo enorme, no para de pensar de qué manera acercarme a algún dispositivo para que yo pueda laburar. Pero digo, no es una responsabilidad de ella esto, es algo que, nada, viene hace años. Lidia, yo te escuchaba y cuando te escucho hablar de la fragata con tanto amor y hoy me contabas de la murga y tuve la suerte de ver el año pasado una fiesta. Juan, ¿qué fue? Fue una fiesta, ¿no? La fragata, que hubo la choriciada.
Ah, la peña.
La peña de la fragata, ahí está. Tuve la suerte de participar hasta, mirá, digo, lo que hace una escuela cuando abre las puertas, cuando festeja de esta manera, cuando se hace algo en el barrio. Mi hermana que canta en la Casita de la Selva, que es otro lugar así cultural que tenemos acá en el barrio, fue con su grupo y cantó en la fragata, o sea, mi hermana por fuera de la escuela estaba dentro de esa escuela. Digo, miren todo lo que se va abriendo cuando uno abre las puertas de las escuelas públicas y qué maravilloso, porque estaba Juan, su hijo, que bailaba, no sé, Juan haciendo los choris y... Perdón.
Bueno, me meto.
Y a lo que voy es pensar cómo se divertían en la escuela, cómo nos divertimos todos en la escuela. Y mi pregunta hacia Lidia es, ¿qué es lo que más te divertía a vos de la escuela, Lidia?
Mira, a mí de la escuela me gusta todo. Le soy una agradecida. Mira, lo que más me gustaba de Fragata era... A ver, ¿cómo te puedo decir? Cuando uno toma el concepto de un liderazgo distributivo, la escuela se convierte en un monstruo de mil cabezas, porque vos empezás a capitalizar, porque el arte de dirigir no es hacer las cosas uno, es descubrir qué cosas sabe hacer cada uno de quienes te acompañan y delegarle una cuota de poder. Y entonces, en ese afán de buscar y de buscar y de buscar, encontramos, por ejemplo, a Luciano Fernández, que... es de la Bomba de Tiempo, que es el que coordina toda la parte de percusión de la murga. Encontramos una maestra, que ahora está en las 5, Nadia, que había hecho murga de chica. Entonces, es como que vos empezás a multiplicar, es un juego de espejos, ¿viste? Y a mí eso me lleva a un tema que me parece que es fundamental, que es la transversalidad. Cuando vos pones algo transversal, se hace una construcción colectiva. La escuela se empezó a abrir de una manera, o sea, cada actividad de las tradicionales, de las sistemáticas, de las que repetí siempre, empezaron a imbuirse de ese espíritu. Entonces, la promesa a la bandera se convirtió en un evento del barrio, porque todo el mundo esperaba un mes antes que los alumnos que iban a prometer la bandera llevaran una invitación dorada hecha en plástica, en la educación plástica. Iban casa por casa dando la invitación a los vecinos en la mano. En todas las ventanas, me acuerdo una vez cuando vino el supervisor Ares, que emocionado, porque en todas las ventanas se pegaban las banderas que los chicos repartían. Entonces era como una consigna. Y quiero decir con esto que no tiene límite, que vos vas corriendo cuando haces la cosa transversal, cuando haces la cosa colectiva. Y una de las características de la gestión del ministerio actual en la ciudad es justamente la falta de transversalidad. ¿Pero por qué? No es porque no saben. Responde a una ideología, a una convicción. Pero justamente, fíjense que es todo vertical. Todo viene desde ellos, que entre paréntesis no son docentes, no se han pelado, sí, claro, parados en el patio de la escuela, porque yo ya, ese es mi mínimo, yo... persona que no estuvo en el patio de la escuela haciendo un turno de comedor, quiero hablar con esa persona, ya no me interesa porque no, viste, es como si fuéramos de dos planetas diferentes, hay que estar con dolor de panza, de ovario, un día de invierno en el medio del patio, con los pibes que te empujan, sin haber podido comer, sin haber podido ir al baño, Y, bueno, entonces, después que vos pasás por eso, hablamos. Entonces, yo digo, esta gestión como de, tiene otra convicción, no vamos a decir acá buena o mala, no es la mía. Otra convicción produce otras acciones, otras transformaciones, que son las verticales. Fíjense, todas las últimas medidas no han pasado por ninguna consulta con los directivos. Están las directoras y los directores sosteniendo un montón de cosas y nadie han llegado a mandar gente a hacer encuestas en la fila de los padres y no se han sentado a tomar un café y a grabar y desgrabar qué le pasa a esa directora.
Lidia, entonces, bien específico, esa estrategia discursiva de no consultar a los directores por parte del Ministerio de Educación, ¿qué es? ¿Qué refiere? ¿Una ideología únicamente?
Sí. Mira, yo a veces quiero pensar en esto, ¿no? Y trato de ponerme, Héctor Otero, que fue un director con el que trabajé, siempre decía, cuando vas a enseñar algo en séptimo de matemática que es difícil, enseñalo con los números del 1 al 10. Una vez entendieron, lo traspolás a cualquier numeración. Esto es lo mismo. Es la convicción. Si vos pensás, mira, si yo ahora te dijera, a partir de mañana, vos tenés que creer que nadie tiene derecho a tener esta educación, que nadie tiene derecho a una computadora. Vos no podrías cambiar esa convicción, porque esa convicción vos la fuiste haciendo a pico y pala, aun cuando ni siquiera te acordás. Portes positivos o negativos, te fuiste tomando esta creencia. Es lo que se llama la cosmovisión. Vos ves el mundo y la vida de una manera determinada. Ellos también, pero en sentido contrario, ya sea por ideología o por plata, pero cuando es por plata también es por ideología. Entonces, para ellos, a ver, yo trato de ponerme en esos zapatos y digo, para ellos, la gente que vale es solamente un núcleo de la sociedad. El resto es relleno y es el que sostiene la pirámide de abajo. Miren, no estamos tan lejos. Les voy a decir una cosa. Yo siempre discutí mucho cuando se habla del Nacional Buenos Aires. No tengo nada personal, ni siquiera un conocimiento a fondo. Solamente el enciclopedismo terrible que ha devanado cerebros durante 50 años del Nacional Buenos Aires. Que es la escuela donde se forman líderes. Porque todos los demás que nos formamos en nuestra escuela, que eso. Digo, tenemos naturalizada tanto esa cuestión de que por 100, un 20 es el que sirve y 80 es el que trabaja. Entonces yo creo que ellos, como tienen esta convicción de que la mayoría de la población no es merecedora de lo que se da, de lo que reclama, entonces directamente, no porque sean buenos o malos, porque ahí caemos en una cuestión emocional y nosotros tenemos que ser razonables en el análisis. Ellos directamente, para elegir para hacer una ensalada, ¿vas a elegir la lechuga que está buena o la que está podrida? ¿Vos vas a elegir la que vos considerás que está buena? Y van igual. Para ellos, una directora o un director es un empleado. ¿Qué es eso? Porque no puede ser otra cosa. Que está para cuidar chicos. Entonces, digo, tienen otro concepto.
Seguro, Lidia. Yo coincido plenamente en lo que estás diciendo y creo que eso es hacia donde apunta también la idea del sindicato, de no pensar quién es menos y quién es más, sino poder generar igualdad de oportunidades. Lo que pensamos los maestros y las maestras de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en ese sentido, es con todo lo que venimos hablando y todo lo que gestionamos e hicimos la semana pasada con las asambleas, con las charlas, donde pusimos en valor todo, exactamente todo lo que venimos hablando y discutiendo. Por eso, para mí, sobre todo, y para muchos de los compañeros que estamos acá y los que estamos en el distrito, sos realmente uno de nuestros faros a seguir por la lucha que vos diste siempre por la escuela pública, por la responsabilidad que siempre tomaste tu labor y tu trabajo de pensar con el otro y con la otra, las mejores actividades, las mejores propuestas para los pibes y las pibas. Por eso queremos agradecerte esta entrevista. Queremos seguir preguntándote, pero te vamos a preguntar en otra oportunidad porque se nos acaba el programa.
Yo quiero
pero decirle, bueno, ahí Juancito te hace la última. Dale, Juan.
Porque yo soy igual de pesado, ¿viste? O sea, yo no paro, no voy a parar nunca más. Pero Lidia, escuchame una cosa. Quiero que sepas que me manda un mensaje una compañera que se llama Micaela, que es docente también de la ciudad. Dice, Lidia es una de esas personas que no conozco, pero sé que debe dar los mejores abrazos. Qué hermoso escucharla. La leo bastante, pero no la había escuchado nunca. Es la ternura, te digo así. Y después te manda un gran abrazo también de Ciré Otero. No sé si la conoces o no, pero te mando un abrazo. y nada, y agradecerte por nada, por siempre tener la voz disponible para Certezas de a Pie, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, saben que estoy siempre disponible, con el corazón abierto y la cabeza caliente. Así que cuando...
Grande, Lidia. Un beso enorme, cuídate mucho.
Bueno, chao. Si estás escuchando Certezas de a Pie, escuchaste la entrevista con Lidia Llenari, gran docente del Distrito 11. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música que nos propone Adrián Kaplan Krep y volvemos con más Certezas de a Pie.
Azul que me da movimiento. Ya se prendió el motor del nuevo futuro. Si todo sigue igual, el mundo enfermo explota. No te quedes sentado, mudo duro. Hay mucho por hacer. Ya rodó la pelota.
Certezas de a pie. Militancia pedagógica sindical. Por Radio Hacha y Tiza.
Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sigue Certezas de a pie después de este gran momento radial que vivimos en un contexto de 100 años de radio. ¿No hicimos referencia a los 100 años de radio? Somos el radio, el programa
de
radio.
Los 100 años de la radio querida.
Que peor se portó en esto, ¿no? Hicimos una publicación, ¿o no, Georgie?
Perdón, tuvimos una publicación que creo que tuvo más likes de toda nuestra historia. Yo quiero agradecerle a todos nuestros seguidores que nos han mandado mucho cariño.
Bueno, sí, sí, yo estábamos hablando justo del protocolo, de que el nuevo protocolo este de educación. Que mandaron. De ahí leyendo una parte que dice en la parte dice, seguimiento e implementación de propuestas pedagógicas personalizadas a partir de las estrategias que implementan programas como nivelación, aceleración y maestro más maestro. Y yo trabajo en nivelación, ya me mandaron a frente a mí. Ay, qué terrible que son esos. Pero bueno, nada, es un yo no quiero
conectate en la escuela. ¿Cuándo nos conectamos en la escuela? Contame, Juancito, porque nunca anduvo internet, nunca tenemos las máquinas,
nosotros tenemos en dirección
naranja. ¿Me explicas qué significa conectarte en la escuela, por favor? Te pido.
No sé.
Es un deseo.
Yo, de alguna manera, esta semana estuvimos viendo, vamos a hacer como que si haríamos un programa de radio. Esta semana estuvimos viendo que hubo gran respuesta organizativa de los docentes y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires, en las bases, digamos, como bien nos gusta llamar, levantaron la voz y empezaron a armar colectivamente, no sé, documentos en contra. Yo me acuerdo que el domingo estaba, yo ya estaba subiendo al Padlet, el de liberación, que justo nos agarró en una asamblea a nosotros. Digamos, un montón de videos institucionales, hay un montón de compañeras y compañeros que me dicen que están recontra contentos de cómo todos los docentes de la escuela se despertaron por fin tal vez a poner la voz para seguir en esta lucha que es que no nos que nada esta
que no nos enfermemos básicamente.
Esta pedagogía de la crueldad que mandan, ¿no? Que
la comunidad se expresó, porque no solo fueron los maestros y las maestras, los docentes y directivos, las familias también expresaron su repudio a esta vuelta a la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, porque seguimos dando clases desde que arrancó la cuarentena, desde que arrancó el ciclo lectivo, damos clases todos los días, como
a toda hora,
haciendo actividades.
Acá hay una realidad que creo que es muy importante, esto que hablaba Juan, de la organización desde las bases, ¿no? Hoy a la mañana tuvimos una asamblea de mi escuela junto con la primaria, ¿no? Y con todas las áreas que integran nuestra escuela, desde jardín, desde el nivel inicial hasta séptimo grado. Y conversábamos también sobre esto. Muchas veces se escucha el tema de la política y el tema de los gremios. Y hay muchas personas que capaz no están sindicalizadas o tienen una idea diferente, digo, de lo que es el sindicato porque no nos conocen. Pues no se enamorarían de nosotros, ¿no? Estarían acá al lado nuestro rápidamente, ¿no? Pero digo, y conversábamos sobre esto de no, pero no, que no sea política, y hablábamos que justo con Lidia, que ahora se nos fue, hoy charlábamos sobre esto de qué era la política, ¿no? Y que la gente no termina de entender esta cuestión de que lo personal es político y que todos hacemos política todo el tiempo. Y yo daba el ejemplo de vos te levantás a la mañana y decidís tomarte un café o tomarte un mate, y eso es un hecho político. Entonces, no tengamos miedo de decir la palabra política, porque justamente desde el gobierno de la ciudad lo que hacen es política. Es una política de un marketing digital que está muy alejado de la realidad de nuestros pibes y de nuestras pibas y nuestra, porque, como planteaba antes Nati, esto de los espacios digitales en las escuelas, que no funciona el Wi-Fi, porque yo le doy internet a la computadora de la escuela desde mi celular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tampoco es que se va a garantizar de esa manera la conectividad. Y ni hablemos de las cuestiones pedagógicas, ¿no? Que muy lejos están de esta.
Otra de las cosas que me gustaría agregar es cómo nos nombró TN enardecido con nuestro sindicato, lo cual me parece algo importantísimo.
Hermoso.
Cómo nos posiciona como el enemigo. Y a mí me pone contenta, porque si ETN me nombra como el enemigo, yo ya estoy feliz. Porque además es esto, es no solamente pensar el sindicato como una herramienta para hacer la guerra, porque lo pensamos entre todos y todas, somos el sindicato, somos la multisectorial, somos la comunidad educativa que hablamos y nos expresamos en cada momento para decir qué es lo que queremos y qué no, porque no nos consultaron cómo queríamos volver.
Perdón, y también, Nati, con lo de TN, hay algo interesante que es que también planteó esto de que los sindicatos rechazaron, ¿qué sindicatos rechazaron? Y esto también está bueno destacarlo, ¿no? Y que la UTE siempre rechazó este tipo de protocolos, que otros sindicatos acordaron. Entonces está buenísimo que la UTE salga a decir que nosotros rechazamos, que somos nosotros los que estamos en contra, por supuesto, y estamos orgullosos y orgullosas de estar rechazando esta demencia. Perdón, Juan.
No hace falta que pida perdón, compañera. El sentido, yo lo que pensaba era también que esto lo distraía un poco Lidia también, esto de que no nos consultaron, no les consultaron a nuestras directoras. A ver, por ejemplo, yo quiero hacer una reflexión y de paso mandarle un saludo a mi directora hasta hoy, porque mañana se jubila Inés, una gran directora, la verdad.
¿En serio?
Sí, con 100 años y se jubila.
Un abrazo, Inés.
Y nada, y la verdad que yo estoy... Y, por ejemplo, Lidia decía esto de que cuando alguien conduce, lo que tiene que saber es encontrar las potencialidades de cada uno de los docentes en este caso. Y yo creo que Inés hizo un gran trabajo en ver y visualizar cuáles eran mis potencialidades y me puso en nivelación. Y la verdad que me siento muy cómodo con mi propuesta pedagógica. Y en ese sentido me llama la atención porque, por ejemplo, en el protocolo nombraban las estrategias pedagógicas de nivelación. Claro, nivelación, ¿qué hace? Una propuesta pedagógica en donde suceden varios niveles en el mismo contexto, digamos, es como un pluregrado, como una aula rural, si te la querés imaginar a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros tengamos la presencialidad nuevamente? Vamos a encontrarnos con estudiantes que digan, no vi la actividad de matemática, bueno, listo, entonces vamos a arrancar desde ahí, compañero, ¿cómo no? Entonces, esas estrategias, pero digo, no nos escuchan cuando decimos no se puede volver a las escuelas porque es peligroso, señores. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad política en volver? Capaz que encontraron, como vos decís, Nati, desde TN, una forma de dar una pulseada política a este equilibrio político macro que tiene que suceder entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, ¿no? De estas disputas constantes. O sea, llegó Acuña y llegó con todo para pegarle a todo el mundo, volver a la escuela desgolletado y forzando un montón de cosas que tiene que ver con posicionarse políticamente en estas pedagogías de la crueldad, que es lo que estamos saliendo a decir desde el sindicato.
Tal cual.
Porque
hoy Eduardo hizo una nota de la pedagogía de la crueldad, porque además no tiene nada, no tiene solamente que ver con el tema de si es seguro o no, lo cual ya es un montón por el tema de la salud, sino realmente dar la disputa pedagógica de esto. El pibe o la piba va a ir a una escuela donde va a estar a distancia de sus compañeros y compañeras, si es que las tiene, porque va a ir a una escuela cercana para que no tenga que viajar, va a ir a un señor o una señora que le va a decir, un facilitador, que divino, por ahí con toda la buena onda, que no conoce, y le va a decir, nene, conectate a la computadora que tu maestra te está mandando algo para que hagas. ¿De qué pedagogía, de qué escuela estamos hablando cuando definimos volver a la presencialidad? ¿Para qué va a servir esa conectividad? Que manden las computadoras a los pibes y a las pibas, que se las lleven a su casa como corresponde.
Que le lleven también los alimentos.
Que tienen que hacer.
Que le lleven los alimentos
también.
Tarjeta alimentaria, ya digamos, es como, nosotros estamos diciendo eso, no nos vamos a poner de acuerdo, no vamos a llegar a un comprendimiento, una comprensión de cosmovisiones, como bien decía en la editorial, pero tiene que poner el valor de esta profesionalidad que nosotros venimos transitando en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de poner a los pibes que tienen menos recursos, exponiéndose a un contagio de un virus que todavía no conocemos. De ese nivel de crueldad, los docentes y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires no estamos dispuestos a transitar. esto es lo que tiene que saber. Esa es mi mirada. Creo que la de
muchas. Retomando lo que por ahí decía Lidia, de esta mirada de lo académico que pareciera que está por afuera de la práctica, ¿no? Que los especialistas son quienes hablan y hacen teoría de lo que pasa dentro de las escuelas, en el mismísimo patio, no nos consultan y ellos se sienten y se muestran como autorizados de decir qué es lo mejor y nada de esto mencionan, porque es lo primero que estamos diciendo, o sea, en este momento la prioridad es la salud, pero además ellos están usando el argumento de que pone la ministra cara de sufrida, de sensible, diciendo, pero hay 6.000 chicos que los perdimos, que no sabemos cómo están, como si a ella le importara. No le importó desde el primer día si esos chicos comían, no comían, si tenían estufa. Yo tengo un par de maestras en el jardín que hablando con las madres le han llevado estufas de la casa, porque no tenían cómo abrigarse, sí, ni hablar de todas, pero estaba dando como un ejemplo. O sea, a ella ahora le preocupa lo que le pasan a estos niños y niñas. ¿Van a venir a hablarnos de eso? Menos nos puede hablar de pedagogía. El otro día estaban compartiendo el audio donde Nelson Castro, no sé en qué momento de lucidez, se hizo el enojado y le dijo, usted no puede hablar porque es docente. ¿Pisó una escuela? Ah,
fue
no.
Una entrevista anterior, sí.
Claro,
sí.
No, dijo ella con total desparpajo. Y no le da vergüenza ser ministra de Educación y no es docente. Entonces cualquiera de afuera, porque tiene una licenciatura en no se sabe qué, puede decirnos a nosotros que habitamos las escuelas qué es lo que necesitan nuestros alumnos y nuestras alumnas y qué es lo que necesitamos los docentes en la escuela.
Hoy se llevó el Georgie.
No, que yo creo que una vez más siento que estamos por el camino correcto, ¿no? Porque no es que nosotros nos estamos oponiendo por ser opositores de la oposición, digo, ¿no? Sino que estamos construyendo junto con las familias esto, charlando los protocolos, leyéndolos, desarmándolos, contándoles, che, familia, ¿saben qué? Decimos que no. Por esto y por esto. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que el camino es por ahí, la salida es colectiva, como dice mi compañero acá siempre. Y la realidad es que es esto que plantean mis compañeras, ¿no? Es más de lo mismo, pero pienso que hay muchos maestros y muchas maestras que capaz no tienen esa cercanía con las familias, digo, desde la confianza. Y yo vuelvo a hacer este llamado de entender que las familias son nuestras aliadas, porque los maestros y las familias somos quienes construimos la escuela pública. No son estas personas que desde allá arriba y con su verticalismo nos dicen lo que tenemos que hacer. Entonces que nos acerquemos, invito a toda la docencia, que una vez más nos acerquemos a la familia, más todavía, que las tenemos ahí de aliadas, porque son sus hijos y sus hijas las que quieren exponer. Porque no estamos hablando de que vuelven a la presencialidad todas las escuelas, sino son siempre los sectores más castigados y más vulnerados de la sociedad. Y en la ciudad más rica del país, pensar que tenemos que exponer a nuestros pies y a nuestras pibas a que vayan a la escuela a contagiarse de ese virus porque alguien no quiere entregar computadoras y liberar la conectividad, es una barbaridad.
¿Y sabes qué? Dos cositas chiquitas. Un poquito de antes era, hoy se presentó todo un debate porque estaba entrando al Congreso la ley de impuesto por única vez a la riqueza y la oposición corre de consenso y construir consensos y construir consenso. Digamos, es siempre usan las estrategias discursivas y nos corren siempre por izquierda. Inclusive hoy Infoades y Leías parecía que tenía más conciencia social que nosotros cuando le hacía la entrevista a Cunha. Pero lo otro es que las familias en este tiempo fueron los docentes y las docentes que no las dejaron tiradas. Acá hay una cuestión de que los maestros y las maestras, y por eso salimos, yo creo que está directamente proporcional la simetría, o sea, lo que pasó es que si salieron tantos docentes es porque hay un montón de docentes que están sosteniendo a las familias, cuidando esos vínculos, y ese vínculo que están cuidando es de protegiendo a los pibes, dándole actividades para que se puedan quedar en la casa. Y querer sacar a la familia de la casa es una crueldad terrible, y nosotros estábamos cuidando a las familias. Y eso, esa integralidad en la forma en que miramos a nuestra comunidad nos diferencia un montón. pero hay que construir un puente. En algún lugar hay que construir un puente. Espero que podamos seguir construyendo la fortaleza para que sea a través
de... Así como nos quieren decir a nosotros cómo funciona la escuela, porque no es cómo funciona la escuela. Y entonces nos cuentan como si no supiéramos y nos vienen a decir qué tenemos que hacer. Así hacen con las familias. Hoy a la mañana no era solo TN, había una cantidad de medios entrevistando familias que no sé, encontraron, yo lo escuché de lejos, buscando dar visibilidad a un discurso de familias que planteaban que querían volver. Y pegado a eso llegaron a las escuelas aviso de que se envió una encuesta a las familias para pedir apoyo de que las escuelas se reabran. Entonces, siguen subestimando, pero como decía Georgina, hay que seguir abriendo todos los canales de comunicación y de llegada con todas las familias que quizá escuchan este discurso que ellos hacen con moño, que pareciera que es seguro y entonces pareciera que es razonable, pero que evidentemente lo único que resulta es llevarlos a contraer el virus a los chicos.
Y que acá hay una realidad, y es que nosotros estamos sosteniendo la educación hace meses, y ellos recién ahora se acordaron que hay 6.000 pibes, 7.000, 9.000, no sé ni cuántos son los que dicen, y de repente ahora están desesperados porque vayan a las escuelas. Bueno, nosotros hace meses que nos estamos ocupando tanto de la educación como de la comida de un montón de nuestros pibes. Así que, señora Soledad Acuña, se acordó tarde. Nosotros ya le dimos la solución, es libere las computadoras, ponga los camiones como hicieron en la Ciudad Olímpica hace un par de años y libere la conexión de Wi-Fi. No hay nada más que discutir, los pibes no van a ir a las escuelas.
Distribuya, ministra, distribuya. Estás escuchando Certezas de a Pie, nos estamos despidiendo, estamos diciendo chao. La verdad que seguimos enojadas y enojados por todo este gobierno de la ciudad que sigue diciendo que la pedagogía de la crueldad es la que tenemos. Es como decía Lidia, mirá si mañana voy y te digo, bueno, ¿sabes qué? No, los pibes no tienen más derechos, bueno, listo. No es así. Chicas, yo por ahora...
Ahí Eva, Eva nos quería decir algo, que levantó la manito ahí y nos quería comentar algo.
No, yo dentro de todo este panorama tan triste, digamos, que a nosotros nos fortalece, pero nos enteramos de que en el GIC-14 del Distrito 19, que es un jardín que es muy cercano y está en nuestra comuna, que funciona en el Club Daom, con condiciones que se fueron reclamando porque fueron dos salas que funcionaban en otro momento como en un galpón y se pasó para acá el club y se abrieron otras salas y por supuesto se ha pedido un edificio como corresponde, pero bueno, se fue acondicionando y las maestras que lo habitan y las familias y los niños y niñas le dieron lo humano, pero bueno, nos enteramos que entraron a vandalizar durante el fin de semana y rompieron un montón de cosas, entre ellas aparentemente tablet. Entonces estamos justo que necesitamos para compartir, y esto los vamos a hacer responsables también a la gestión de la ciudad, al gobierno de la ciudad, de la Larreta. Porque como decía hoy Julián, los policías los manda a cuidar y al norte, y de este lado, como están en el Bajo Flores, los jardines no importan, no hay quien esté cuidando ese patrimonio y todas las herramientas que se necesitan para trabajar con los chicos y chicas, así que nosotros... Bueno,
toda la solidaridad con el Jardín del Laón, un gran abrazo, lo que necesiten a disposición, si hay que hacer alguna colecta o algo, acá a la radio podemos hacer difusión, bueno, acá en el Distrito 11 siempre de pie y ayudando a todos los que podamos.
Muy bien.
Bueno, un gran abrazo para todos. Nos vemos el lunes que viene.
Por supuesto.
Por supuesto.
El lunes 7 de septiembre.
Bueno.
Ya septiembre.
Bueno, escuchaste Certeza a Pie, programa número 19, con María Eva Alfonso, Natalia Mita, Georgina Rossi, Juan López y Adrián Kaplan-Krepp en la operación y artísticas. Espero que hayas tenido un lindo fin de semana. Arranquemos con toda la semana y nos vemos el lunes que viene en más Certezas de a Pie, 3 años para todos y todas.
Talvez pra você eu seja mais um, pra mim você é.